Acá estamos en esta jornada, continuando con toda la información. Llega el momento en el que vamos a abordar aspectos necesarios para el cuidado de la mascota y la prevención, por sobre todas las cosas. Lo que busca este espacio es la prevención.
Tal cual, hacer hincapié en eso.
Exacto. Quiero decir que no hay registro de que yo haya desaprobado el examen.
Me resultó un tanto extraño que la columna no haya sido grabada en YouTube como normalmente se hace.
Te metiste con el poder real.
No hay registro, pero bueno.
Y esas son las consecuencias.
De todas formas, yo ya tomé nota que hay algunas unidades que tenemos que volver a tocar, seguro.
Sí.
Bisbilef, ahí estuviste flojo.
Todo.
0-0. Pero bueno, no.
Yo venía pesteando como un campeón.
No, estuviste cerca de la aprobación.
Pero pasa que vos me querías, se aprueba con 4 y vos me salí que se aprueba con 7.
Se aprueba con 6, sacaste 5.50.
Mirá, estuve ahí.
Estuviste cerca, así que puede que en el recuperatorio seamos un poquitito más. Lo tengamos presente, por lo menos lo tengamos en cuenta.
Qué jodido va a ser como docente. Hoy vamos a hablar de las convulsiones. Yo, la verdad, ni dejo los animales ni de convulsiones.
Los tanto mascotas felinos como caninos.
¿Cómo es?
Probablemente otras también, pero siempre aclaro que mi área de estudio es caninos y felinos. Presentan convulsiones. Una situación que suele ser bastante dramática para la casa, para el hogar, para la familia. Muchas veces con mucha incertidumbre se vive. Y bueno, la idea de la columna es hablar un poco de las convulsiones y aclarar un poquito el panorama. Y bueno, nada, que en todo caso aquellos propietarios que tengan sus pacientes con convulsiones por ahí puedan tener una mera idea de cuál sería el camino más correcto a seguir,
¿no? ¿Tienen alguna idea de cómo se produce? ¿Hay causas?
La convulsión en sí misma es una despolarización eléctrica errática, paroxística del cerebro, ¿no?
Las células, aceptar ahí, digamos.
Sí, las neuronas se comunican a través de descargas e impulsos eléctricos entre sí. Y cuando se produce una descarga errática, que aparece de manera así como abrupta y desaparece luego, bueno, muchas veces eso puede producir una falla a nivel neurológica, de modo tal que se desencadena una convulsión, ¿no? Que vemos ese paciente que con mioclonos, o sea, con contracciones musculares, que giran, que están acostados, que a veces se hacen pis y caca encima, ¿no? Es una imagen bastante fuerte para ver, sobre todo si uno no está habituado a ese tipo de situaciones. Después me gustaría arrancar por el final aclarando que convulsiones no es lo mismo que epilepsia.
Yo ya te le iba a hacer, ya me iba para ahí.
Ya íbamos para ese lado, sí, lo sé porque me sucede mucho en la clínica diaria que por ahí te dicen, no, mi perrito es epiléptico. Bien, tu perrito es epiléptico, ¿qué estudios se han hecho para llegar a esa conclusión? No, ninguno. ¿No? Y acá es importante tener presente que es importante tener en cuenta que la convulsión es un signo clínico. Así como tenemos fiebre, dolor, no come, ¿no? Así como existen esos signos clínicos, la convulsión es un signo clínico también, que muchas veces nos está mostrando que hay una enfermedad de base, que enfermedad que muchas veces se pueden tratar, enfermedades que muchas veces se pueden incluso hasta erradicar, ¿sí? Y que no necesariamente eso significa que el paciente sea epiléptico. La epilepsia, y lo quiero aclarar y dejarlo bien, bien en claro, la epilepsia es un diagnóstico de exclusión. O sea, yo llego y puedo decir que una persona o una mascota es epiléptico cuando ya descarté todas las otras posibilidades. Bien. Dr. House, si alguien vio la serie, diría que sería un diagnóstico de tontos, porque básicamente lo que estamos queriendo decir desde la medicina es no sabemos por qué tiene convulsiones y ya, ¿no? Tiene epilepsia. O sea, epilepsia significa presenta convulsiones sin una causa médica descubierta. Eso no significa que no exista, significa que no la pudo descubrir ni el médico de humano ni el veterinario actuante. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si mi perrito o mi gatito tiene convulsiones, yo no debo quedarme con que tiene convulsiones y ya. ¿Sí? Tenemos que explorar todo un camino diagnóstico que nos lleve a ver si encontramos o no causa de base. Si la encontramos, bienvenido sea, porque por ahí nos permite tratarla. Uh-huh. Y la convulsión, conforme pase el tiempo, desaparezca, porque yo pude tratar la enfermedad de base.
Bien.
Bien, sí. Hecha esta aclaración, ahora vamos a abrir un poquito más el panorama. Tenemos dos grandes grupos de patologías que pueden, ¿sí?, desencadenar en convulsiones. Tenemos las cranianas y las extracranianas.
Bien.
¿Qué significa esto?
Patologías del cerebro y
exactamente, patologías que son propias del cerebro. Muy bien, Fernando, estás atento. Se ve que
pregunta.
Se ve que el examen sorpresa de la semana pasada vino bien.
Que no sea, yo lo único que pido, que requisito la producción, que no me manden más exámenes sorpresa, por favor.
Esas patologías que son propias del cerebro, por ejemplo, un tumor cerebral, una enfermedad degenerativa neurológica, ¿sí?, o un trauma, ¿sí? El paciente tuvo un trauma en un accidente automovilístico, eso produjo un proceso inflamatorio craneano y encefálico, y tal vez 3, 4, 5, 6 días después comienza con convulsiones de ese trauma, ¿no? Esas son las patologías a grandes rasgos. Hay más, si viniese un neurólogo a dar esta conversación, podríamos estar horas hablando.
Tres días hablando.
Sí, pero bueno, a grandes rasgos, una enfermedad degenerativa, que el propio cerebro vaya perdiendo su
reflejo.
Sí, que el cerebro mismo vaya, el tejido orgánico cerebral vaya deteriorándose por el paso del tiempo, ¿sí? Esa es una opción. Los tumores y un trauma, ¿sí?, que pueden afectar específicamente al cerebro y producir un proceso inflamatorio ahí. Después tenemos las extracranianas, que en general son las más comunes.
A ver.
Por ejemplo, una enfermedad metabólica, un hígado que está fallando, un riñón que está fallando. Cuando decimos fallar, decimos que trabaja de forma insuficiente, ¿sí?
Que
no trabaja de forma óptima, y que entonces los tóxicos que deberían eliminarse mediante esos dos sistemas de órganos se acumulan, y ese nivel de toxicidad produce, ¿sí?, la falla a nivel neurológico y desencadena la convulsión. Uh-huh. Un paciente con diabetes, por ejemplo, o sea, una enfermedad endocrina como la diabetes puede producir tranquilamente, ¿sí?, cuadros convulsivos. Un paciente con tumores, por ejemplo, un paciente con un tumor en el páncreas, su incapacidad para regular la glucemia a veces produce, ¿sí?, cuadros convulsivos. Enfermedades como el moquillo, es una patología que hablamos muy por arriba, pero hablamos en alguna columna, es una patología que afecta a los cachorros y que produce encefalitis, o sea, la inflamación del cerebro.
Perdón, de ignorante, ¿el moquillo es contagioso?
El moquillo es contagioso entre caninos.
Ah.
¿Sí? No a las personas. Entonces, ese paciente va a tener una enfermedad infecciosa viral y nos va a desencadenar una convulsión. La erliquiosis, patología de la que hablamos también en estas columnas, también muchas veces presentan un cuadro tipo neurológico que se manifiesta con convulsiones, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta esto. Hay un sinfín de enfermedades que pueden presentar como signo clínico la convulsión. O sea, que mi perro tenga convulsiones no implica necesariamente que mi perro sea epiléptico. Tal vez sí haya que medicar esa convulsión hasta que encontremos la causa de base y la podamos tratar. Pero eso no significa que el paciente sea epiléptico. Eso quiero recalcarlo y lo vamos a decir dos o tres veces en la columna porque me parece que es importante.
No todos los caminos conducen a Roma.
Exactamente, no todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, sí debo decir que muchas veces la situación es un tanto angustiante y frustrante, porque por ahí el paciente llega con un cuadro de convulsiones al consultorio, uno arranca un camino diagnóstico, eso implica obviamente inversión, ¿sí?, tiempo e incertidumbre, y no siempre los estudios que se hacen te dan una respuesta concreta. Entonces es una tarea difícil para la familia de la mascota y para el profesional actuante a veces llegar a una conclusión final y a un diagnóstico, ¿no?, que nos permita trabajar al paciente para disminuir la frecuencia de las convulsiones y, por qué no, en algún momento plantearse como objetivo.
¿Lleva mucho tiempo eso a veces?
Lleva mucho tiempo. A veces el diagnóstico es sencillo, es fácil. O sea, tuvo una convulsión porque le atropelló un auto. Bien, sí. Ahí ya sabemos que el origen es traumático y que probablemente con una buena dosis de antiinflamatorio y demás podamos ir mejorando el paciente. ¿Sí? En otros casos, ya llega un paciente que tiene moquillo y en algún momento empieza a manifestar la convulsión, ahí es fácil también, ¿no?, relacionar una con otra. El problema siempre es ese paciente sano, que come, que toma agua, bien de estado de ánimo y que cada tanto presenta convulsiones.
Claro, pasa que por ahí capaz que eso se da de que no, no te lo digo, cuando por ahí no sé tanto toma cota y por ahí en algún juego se pega con algo y
tal cual, eso puede pasar. También, como te decía, la ehrlichiosis es una enfermedad silenciosa y por ahí cada tanto manifiesta con algún cuadro, ¿sí?, neurológico, ¿sí? Así que hay un sinfín de patologías. Ahora, vamos a suponer que hacemos todo un camino diagnóstico y no logramos, ¿sí?, llevar ese camino diagnóstico a una conclusión que nos permita tratar la enfermedad en particular. Entonces, ¿qué hacemos?, ¿no?, sería la pregunta. En principio, obviamente, medicar esas convulsiones.
Ir al veterinario de confianza.
Ir al veterinario de confianza, por supuesto, y medicar esas convulsiones. Probablemente el profesional actuante va a indicar anticonvulsivantes, a veces acompañado de tranquilizantes menores en un inicio. Hay una serie enorme de combinaciones que uno puede usar de medicaciones para lograr un buen efecto, ¿sí? Propiciar ambientes libres de estrés, ¿sí?
¿Cómo sé?
Y, por ejemplo, si vos ya sabés que
si vos tenés un
el paciente está, porque hay unos comportamientos previos a la convulsión, entonces por ahí es un paciente que idealmente tenerlo bajo luz tenue, libre de sonidos fuertes, que no salga a la calle si se pelea con otros perros, ¿no? O sea, tratar de que las situaciones que pueden llegar a ser estresantes y desencadenantes de convulsiones, evitarlas todo lo posible, ¿sí? Y castrarlo. Las épocas de celos son épocas muy estresantes para las mascotas, ¿no? Tengo dos pacientes en particular que logramos junto con la familia, luego de meses de conversar, de trabajar, logramos encontrar, en un caso, el paciente presentaba convulsiones cada 6 meses. Coincidió exactamente con los celos de la perrita del vecino.
Mira.
Cada vez que la perrita del vecino entraba en celo, ellos, a través del alambre, jugaban, interactuaban, pero obviamente no podía darse la situación de apareamiento, y eso a mi paciente en particular lo alteraba de modo tal que presentaba convulsiones. Bueno, fue todo un año de trabajar con ese paciente, ¿no? Fue todo un año de ir investigando, haciendo chequeos sanguíneos, de revisarlo, de ver, mientras por supuesto se lo medicó. Y en algún momento se nos prendió la lamparita a todos y dijimos, che, digo, la persona, porque es cada 6 meses, es en época de primavera y otoño, en época en donde suelen entrar en celo las perritas. Digo, converse con su vecina, le dije a mi cliente, y pregúntele si su perrita está en celo. A la semana siguiente viene y me dice, la perrita está en celo.
Tenías razón.
Sí, tenías razón. No es anecdótico tener razón o no. Lo importante es, bueno, encontrar esas pequeñas cositas. Entonces,
sí, está bien
estar encima del detalle, porque a veces ese detalle mejora mucho la calidad de vida del paciente. Ese paciente se va a castrar y probablemente las convulsiones van a disminuir en frecuencia e intensidad. Siempre buscamos disminuir la frecuencia y disminuir la intensidad.
Bien.
Pero esas pequeñas cosas, mirá ahora cómo cobra relevancia e importancia otra vez la castración, ¿no? Ya no solamente pensando en lo poblacional, en la expectativa de vida, en las enfermedades de transmisión sexual, sino mirá cómo también lo podemos linkear, lo podemos, ¿no?, unir a esta problemática del cuadro neurológico. Entonces, cuando tenemos un paciente con convulsiones, tenemos que pensar eso como la caja de Pandora. Es abrir y encontrarse un sinfín de posibilidades, y ese sinfín de posibilidades tenemos que ir descartándolas, ¿sí?, y en la medida de lo posible hacer ese camino para llegar a un diagnóstico que a veces se llega y a veces no, porque a veces, si necesitásemos hacer una tomografía axial computada, que solamente se hace en Capital Federal,
o hay que llevar un perro, ¿no?,
el altísimo costo, la sedación, anestesia para que el paciente pueda hacerse el estudio, y obviamente después, ¿qué hacemos?, ¿no? Tiene un tumor cerebral. Bueno,
debe pasar un negocio.
¿Se puede hacer una cirugía en tumor cerebral hoy por ahí en Argentina? Y eso está complicado. Tuvo un accidente cerebrovascular, los famosos ACVs, que ocurren en las personas, pero también en las mascotas. Y bueno, ahí habrá un tratamiento a seguir, buscarle, ¿no?, la vuelta para evitar que se formen esos pequeños coágulos de sangre que hacen esos accidentes cerebrovasculares, etcétera. Pero digo, a veces la tecnología, la distancia, los costos te limitan ese camino diagnóstico, ¿no?
Claro.
Pero en la medida de lo posible hay que tratar de explorarlo, porque a veces mejoramos muchísimo la calidad de vida de un paciente habiendo encontrado la causa de base y tratando esa causa de base.
Me queda claro que la paciencia es fundamental para esto.
La paciencia, la comunicación entre profesional y familia constante, uh-huh, y por supuesto la dedicación a ese paciente, ¿no? Bien. Porque obviamente la vida de esa familia cambia. Totalmente. Al presentar un paciente con esas características,
¿no? ¿Algo más para decir?
No, cualquier cosa, ya saben cómo.
¿A dónde? ¿Para dónde vamos?
A mi teléfono personal, 02227-15-52-16-19.
Sí, señor.
La dirección del consultorio veterinario es Ratti 338.
Media cuadra de Plaza Tucumán.
Para el lado del centro.
Para el lado.
Y si no, a través de las redes sociales, Instagram, @medivet_lobos.
Gracias, Lautaro.
No, a ustedes.
Lautaro Enrique, nuestro veterinario de confianza, ha pasado con su columna del martes.
Veterinaria Medivet. Consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medivet, Ratti 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 02227-1552-1619. Medivet, atendiendo el bienestar de tu mascota.